Seguimos en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Vamos con la primera entrevista del día. Para eso saludamos a la diputada por la Región Metropolitana, representante de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, con quien vamos a conversar, entre otros temas, del Día Mundial de la Cannabis Medicinal y también de un proyecto sobre persecución al crimen organizado y narcotráfico. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida a la Radio Universidad de Concepción.
Hola Alejandra, buenos días, un gusto estar conversando con ustedes.
Buenos días, diputada. Para comenzar esta conversación, antes de entrar en los detalles más técnicos de la discusión que se está dando hoy en el Congreso, ¿cuál es la relevancia desde su experiencia, desde la labor que viene realizando antes de entrar al legislativo, en esta conversación que se está teniendo acerca de enfocar finalmente la persecución al crimen organizado y al narcotráfico en vez de cargarse encima hacia las personas que consumen por fines recreacionales o fines terapéuticos la cannabis?
Sí, hola Joaquín, mira, súper interesante la pregunta que tú haces y abre todo un mundo, ¿cierto? Yo creo que aquí tenemos que hacer un poquito de historia y entender de cómo surge el siglo pasado todo lo que es esta guerra, las drogas, los intereses que hubo detrás. Y de alguna manera, cómo esto permitió la instalación de las mafias, la instalación del narcotráfico. O sea, aquí tenemos que entender que finalmente es la propia prohibición, la instalación de la prohibición, la que hace nacer al narcotráfico, ¿ya? Con todas sus consecuencias y con todas las implicancias que eso ha tenido. Y aquí ha habido, cierto, un concierto mundial empujado por Estados Unidos de ir en esta dirección de esta guerra a las drogas, que genera finalmente todo también una tremenda industria de la persecución, ¿cierto?, de las policías, que va siendo contestado por el narcotráfico y se genera esta escalada de violencia. Y hoy día, ya hace tiempo, no es algo de este momento, hay una clara conciencia cada vez más aguda de que los mecanismos que se han estado usando hasta ahora para combatir el narcotráfico desde esta guerra a la droga han fracasado en todos sus propósitos, ¿cierto? Y que por lo tanto lo que corresponde es buscar nuevas alternativas, porque no solo se ha fracasado en la guerra contra el crimen organizado y este ha crecido exponencialmente en todo el mundo, sino que además se ha afectado la vida de miles y miles de personas, se ha encarcelado a miles de personas en esta guerra absurda y ha tenido nefastas consecuencias. Entonces, incluso desde hace ya más de 10 años y más, incluso expresidentes, dentro de los cuales está, por ejemplo, nuestro expresidente Ricardo Lagos, sacaron declaraciones llamando al término de la guerra a las drogas por estas consecuencias. Entonces, este consenso ha ido aumentando y hoy día estamos en un momento muy especial porque se genera una serie de condiciones en nuestra región y en el mundo. Que, por ejemplo, lo quiero señalar, el presidente Gustavo Petro, en Colombia, en su primer discurso, el primer día que asumió, encara esta problemática: terminar con la guerra a las drogas, con esta ola de muerte, con esta cultura de la muerte que ha instalado la guerra a las drogas. Y lo dice Petro desde Colombia, que es el país más afectado por esta situación. Ellos mismos se dan cuenta de que justamente la regulación es el camino. Y acto seguido de eso, Biden toma este mismo impulso, ¿cierto?, presidente de Estados Unidos, y hace una declaración impresionante pidiendo perdón por todos los encarcelamientos por cannabis, asumiendo el fracaso de esta política represiva que finalmente ha encarcelado a los usuarios, ha perseguido a los usuarios, ha llenado las cárceles y no ha logrado en lo más mínimo ganarle la guerra al narcotráfico. Entonces, un poquito perdón en lo larga de la vuelta, ¿no? Pero como para entender que esto es algo que es internacional, que no es algo que estemos viviendo acá en Chile. Y en Chile hemos vivido, como ustedes bien saben, en los últimos años, particularmente los últimos 8 años, diría yo, un aumento del crimen organizado, narcotráfico, una llegada de las mafias extranjeras impresionante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando de alguna manera nos transformamos en una isla que no regulamos, cuando todo nuestro contexto, nuestra región están regulando, nos convertimos en el destino ideal para estas mafias extranjeras que ya no tienen su negocio en sus lugares de origen porque justamente ahí se está regulando. Entonces se produce un efecto globo y esto es muy, muy preocupante porque es lo que estamos viviendo en Chile hoy día. Hoy día tenemos no solo los clásicos narcotraficantes chilenos de larga data, sino que todas estas mafias que finalmente vienen incluso a romper los códigos y a generar un clima mucho más violento en las poblaciones y con sicariatos, todas estas cosas nuevas que hemos visto de un nivel de violencia que eran desconocidos en nuestro país. Y esto, toda esta realidad que estoy describiendo, hoy día tenemos un consenso bastante transversal de que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Por lo tanto, para empezar a arrebatarle este negocio al narcotráfico y para dejar de vulnerar los derechos humanos de miles y miles de personas que hacen uso correcto de la sustancia, en este caso del cannabis, se necesita con urgencia una nueva regulación. Y eso es lo que está en el fondo de lo que está pasando en Chile, pero también de lo que está pasando en Colombia, en México, en Costa Rica, en Argentina, la verdad es que es una realidad mundial. espero haber hecho una síntesis que se comprenda más o menos de cuál es la situación y por qué estamos hoy día teniendo que enfrentar esta situación.
Así es, diputada, entrando más de lleno en este proyecto de persecución al crimen organizado y narcotráfico, sabemos que hay una disposición referida a la despenalización del cultivo para uso medicinal y personal de la cannabis que precisamente no estaría teniendo tanto apoyo o el apoyo necesario. ¿Cómo proyecta usted que pueda avanzar esta disposición considerando que todavía hay varios sectores conservadores al interior del Parlamento?
Mira, es súper interesante porque, a ver, esta ley, justamente la idea matriz de este proyecto de ley que modifica varios cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico, lo que busca es eso, efectivamente, hacerse cargo de ser más eficiente en esta lucha. Pero como la ley que rige, la ley que tenemos de drogas, la ley 20.000, que es la ley que busca perseguir el narcotráfico, es la única que tenemos, también afecta a los usuarios. Entonces, desde esa mirada, desde que se articula este proyecto, surgió las voces que decían, bueno, si vamos a mejorar la persecución del tráfico, incluso con ciertas modificaciones que borran, que hacen más tenue el límite entre el uso personal y el microtráfico, necesitamos generar distinciones. Ese fue el análisis, ¿no? Porque si no, podemos replicar la realidad que tenemos hoy día, o incluso agudizarla, que el 77% de las detenciones por ley 20.000 no son a traficantes, son a personas usuarias, ya sea por porte, consumo, cultivo. Entonces, eso es muy delicado si es que queremos realmente ser exitosos en nuestra lucha con el narcotráfico. Es por eso que, primero en la Cámara, se puso y se aprobó una indicación que resguardaba el uso medicinal, y luego en el Senado se aprobó una indicación en la Comisión de Seguridad que resguardaba el uso personal adulto. Y con eso entonces se despejaba toda la fuerza persecutoria hacia el crimen organizado. Pero ocurrió en la votación en la sala la semana pasada, en que se declararon inadmisibles ambas indicaciones. Bastante curioso, porque después de haber pasado 3 años de tramitación, en esta fase del proceso legislativo, se logra mediante votación declararla inadmisible, desgraciadamente, y aquí lo tengo que decir, con ausencia de 3 senadores oficialistas. Entonces, yo lo digo porque esto es muy delicado, ¿ya? O sea, cuando tú pierdes un trabajo legislativo que has venido siguiendo desde mucho antes de estar en el Parlamento, yo este trabajo, esta incidencia en este proyecto de ley la empecé como ciudadana, digamos, y ves que en el minuto, por ausencia de 3 parlamentarios, se pierde una votación y se declara una inadmisibilidad, es doloroso. Pero también hay que rescatar lo positivo de lo que ocurrió en la sala. Si es que hubo un discurso y un transversal cuando se argumentó el por qué esta inadmisibilidad, en el sentido de considerar que era algo que había que tratarse, pero que no tenía que ver con el espíritu de este proyecto de ley, ¿ya? Y que no se encerraban a esta discusión. Esos son los sectores más conservadores, y es lo que hablé con Chauhan, exactamente. Justamente, y que lo que propones es llevar esta parte de los usos personales por otra sede, por otro camino. Esto es importante porque no es que haya habido una negativa de plano, ¿no? De hecho, si hubieran estado los 3 senadores oficialistas, ganábamos incluso la admisibilidad, pero lo importante es que incluso más allá del oficialismo, ya te estoy hablando particularmente del sector, cierto, del senador Chauhan, están allanados a tener esta conversación, pero en un proyecto particular. Y eso justamente es lo que estamos haciendo ahora. Estamos elaborando desde la bancada transversal Regulación por la Paz un proyecto de ley que sea exclusivamente de cannabis, para que no nos digan, no, pero es que no es la idea matriz, porque esta ley lo que hace es persigue al tráfico, no tiene que ver con los usuarios. Bueno, estamos generando un proyecto de ley que va a ser la regulación integral del cannabis, que se va a referir específicamente a eso, no a tráfico, sino que justamente a todos los usos lícitos del cannabis y sus regulaciones, para que tengamos claridad, reglas claras, para que hoy día los miles y miles y miles de usuarios en Chile que ejercen su legítimo derecho, por ejemplo, al autocultivo, porque no están dispuestos a ir a comprarlo a un traficante, hoy día no puede ser que se sientan amenazados por el Estado, cuando tienen que sentirse apoyados por el Estado, por justamente dejar de acudir y realmente hacer un corte con las cadenas delictuales. Entonces, no hemos bajado los brazos, lo sentimos una pequeña derrota, porque claro, nos hubiera gustado que en esta ley hubiera quedado inmediatamente incorporado eso, porque eso nos permitiría, desde el día que se apruebe la ley, inmediatamente terminar con la persecución de todos aquellos que estén cultivando de 1 a 5 plantas para su uso personal, que es la realidad tremenda y dramática que vivimos hoy día. Pero bueno, seguimos con el próximo proyecto, y lo importante es que hubo apertura de los sectores de oposición de la derecha, ¿cierto?, para ver esto en un nuevo proyecto en particular. Y tenemos ahí, lo sabemos, también todo el apoyo del otro sector, también de RN, de Mario Desbordes, que ya no es parlamentario, pero es un líder importantísimo, está absolutamente comprometido también con impulsar a su sector a que avancemos prontamente en este proyecto de regulación integral, que la idea es que sea firmado transversalmente por el más amplio espectro político.
Estamos conversando en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción con la diputada Ana María Gazmuri. Diputada, yo le quería preguntar por un tema que habitualmente surge en el marco de esta conversación sobre proyectos de despenalización y todo, que tiene que ver con el componente social. Muchas veces hay factores de estigmatización y de prejuicio en este tema, y en su caso particular, usted es diputada por un distrito donde hay comunas que han sido históricamente estigmatizadas. ¿Cuál es su visión desde la perspectiva de lo social, del impacto que tendría definitivamente avanzar en marcar las diferencias vía legal y ayudar también a reducir ciertos prejuicios, ciertos estigmas que están asociados a esta conversación?
Sí, súper importante. Efectivamente, soy diputada del Distrito 12, ¿cierto? La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Y este ha sido un tema que hemos tratado muchísimo con la comunidad en los territorios. Es un tema, además, que yo puse desde mi campaña. Yo hice una campaña de diputada canábica, ¿no? O sea, claramente comprometiéndome con seguir adelante con esta lucha por los derechos de la comunidad usuaria en Chile, por el derecho de los pacientes, ¿cierto? Y por la nueva política de drogas más eficaz. Por lo tanto, siempre hubo total transparencia en mi postura, y así tuve la votación que tuve, que, digámoslo, una votación importantísima, y que yo agradezco con mucho cariño, pero tiene que ver con estos temas. Porque yo, cuando hablo de estos temas en el territorio, con la Junta de Vecinos, con los dirigentes, tienen clara conciencia de lo que está ocurriendo, tienen clara conciencia de la urgente necesidad de regular, tienen clara conciencia de que necesitan empezar a sacar a los narcos sus territorios, que necesitan avanzar hacia la construcción de una cultura distinta, en que tenemos que aceptar que el uso de sustancias tiene que ver también con la gestión de la salud mental, tiene que ver con el país en que vivimos, con la angustia, con la falta de oportunidades, y que por lo tanto tenemos que abordar esto de manera integral, y que perseguir y encerrar a los usuarios de ninguna manera es la solución. Entonces ellos tienen total claridad. Hoy día los problemas que acojan en nuestros territorios, en nuestras poblaciones en cuanto a drogas, no es la marihuana. Y si tú conversas sinceramente con ellos, la verdad es que muchos estarían tan felices de que efectivamente se pudiera acceder a marihuana de buena calidad en vez de la cantidad de drogas tóxicas que hoy día están consumiendo desde muy tempranas edades, y que ese tiene que ser nuestro principal foco de preocupación. El tusi, la pasta base, realmente es una tragedia. Y cuando pensamos y hablamos seriamente del cannabis, de cannabis de buena calidad, no de cannabis prensado, no de cannabis del tráfico, incluso podemos tratar a personas con adicciones a la pasta base, a estas otras drogas duras, al alcohol incluso, la podemos tratar con cannabis. Y la gente tiene en los territorios esa experiencia, distinguen claramente lo que ocurre con el cannabis verde de buena calidad, que es muy distinto a toda la otra oferta tremenda de drogas que hoy día sí tiene totalmente tomado nuestro territorio. Entonces hay mucha sabiduría en nuestros territorios que a veces no quiere ser escuchada. Escuchamos a veces ese discurso de que la regulación es un tema de élite, es un tema de Ñuñoa. Mentira. La élite, el barrio alto, Ñuñoa, no tiene problema con las drogas. Usa las drogas que quieren, de la mejor calidad, se las van a dejar a su casa en delivery. Así que el problema no está ahí. El problema lo tenemos justamente en nuestros territorios vulnerables, que están presas de sustancias tóxicas, están presas del control del crimen organizado, que justamente está ahí reemplazando al Estado, allí donde el Estado ha fallado y ha estado ausente.
Diputada Gazmuri, preguntarle también por otro tema, porque este lunes se entregaron los resultados de los test de drogas al segundo grupo de diputados, ninguno dio positivo, y usted fue una de las dos sorteadas que no se presentó a realizarse el examen. Quería aprovechar de consultarle en primer lugar sus razones, que nos argumente nuevamente por qué no se presentó, y en segundo lugar, cómo se maneja esta decisión política de no asistir en un país donde finalmente está muy instalada esta idea de que nuestros parlamentarios siempre se saltan las reglas y finalmente hacen lo que quieren.
Mira, súper importante la pregunta. Por supuesto que no me lo he hecho si estoy con un recurso de protección en curso. Así ¿cómo es? Me lo voy a hacer? O sea, evidentemente sería como un contrasentido. Y aquí, muy por el contrario, que es saltarse las reglas. De lo que se trata aquí es que si como parlamentarios somos capaces de aprobar y aplicar reglas que son inconstitucionales y que van contra la propia ley, si no tenemos capacidad de defendernos en ese sentido a los propios parlamentarios, ¿qué capacidad tenemos de defender a los ciudadanos y ciudadanos frente a las injusticias o a las imposiciones absurdas? Porque aquí hay que decirlo, y no lo digo solo yo aquí también quiero recoger, lo ha dicho el Consejo de la Transparencia en pleno, no solo su director, sino el Consejo de la Transparencia en pleno, lo ha dicho hoy día desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto?, de que este reglamento, tal como se aprobó, es inconstitucional, atenta contra leyes fundamentales como la ley de privacidad, la ley de datos personales. Entonces, aquí, por el miedo al estigma, todos se allanan a una a un reglamento absurdo, populista, que lo que busca es estigmatizar al Parlamento. Yo no me puedo, desde la expertise que tengo en este tema, no me puedo hacer cómplice de aquello. A ver, ¿qué problema voy a tener yo en declarar mi consumo, por favor? Mi lucha del cannabis es abierta, la conocen todo el mundo, he hecho campaña, tengo mis recetas médicas. Mira, fíjate tú que si yo me hubiera hecho el examen que me estaban solicitando, que estaban solicitándonos, que es un examen de pelo, ojo, no es el examen que se le pide al resto de los funcionarios públicos, es una prueba de pelo intrusiva en que te sacan 6 mechones de pelo, no es una cosa menor. Si yo me lo hubiera hecho, que podría haberlo hecho, por supuesto, tengo mis recetas médicas, ¿sabes cómo hubiera salido yo de este examen? Negativo, como salieron todos los que sí se lo hicieron y que tenían sus recetas médicas, ¿no? Porque corresponde, está bien, yo sabía eso. No es que no me lo haya hecho porque dudaba del resultado. Raro hubiera sido que saliera positivo, que eso era negativo, ¿me entiendes? O sea, obviamente sale positivo, pero con receta médica, para el término del reglamento, es negativo, ¿se entiende? ¿Por qué no lo hice? Porque es el fondo lo que me preocupa. No es salvarme a mí, no es mi propia situación, sino que no me parece que estemos aprobando un reglamento incorrecto, inconstitucional, y que atenta contra, por ejemplo, la protección de los datos personales. Y además había una serie de irregularidades en la implementación de este reglamento. Por ejemplo, cuando se lee a viva voz los primeros sorteados en el hemiciclo, cuando el numeral 1 del artículo 6 del propio reglamento dice que se deberá guardar total confidencialidad con el dato de los sorteados. O sea, uno tras otro, la aplicación de este reglamento obedeció a un ánimo populista de un cierto sector de nuestro Parlamento, ¿cierto? En un escenario previo al plebiscito, queriendo afectar con eso. Esa fue la verdad. Aquí no estamos para payasadas, necesitamos seriedad. Y lo importante, y aquí yo me quedo con eso, el Consejo de la Transparencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos los constitucionalistas, todas las personas serias con este tema, han dicho que nosotras, las diputadas que pusimos el recurso de protección, estamos en lo correcto. Entonces, aquí no se trata de populismo, sería más fácil para mí hacerlo y salir librada, pero no, las cosas hay que hacerlas como corresponden. Yo no quiero que ningún parlamentario sea estigmatizado por ser un usuario responsable de ninguna sustancia, así como no quiero que ningún ciudadano ni ciudadano le ocurra lo mismo y o que pierda sus trabajos por aquello. Entonces, más sensatez, pongamos luz en estos temas y yo jamás me voy a hacer parte de estos movimientos oscurantistas, ni siquiera porque alguien paraba frente a la comunidad. Mi deber es con la verdad y con lo que uno sabe. Y esta forma de aplicar un test de droga es populista y no es efectiva. Imagínate el resultado. De toda la Cámara de Diputados, no hay nadie positivo. ¿Qué te parece a ti?
Diputada, y antes de despedirnos, usted hablaba recién del tema de la necesidad de seriedad dentro de la Cámara. ¿Le preocupa el tono que está teniendo la discusión? Vimos lo que pasó en la elección de mesa directiva, la situación del diputado Alinco, la situación de los parlamentarios republicanos que nuevamente comenzaron a intentar sembrar ciertas dudas respecto de violaciones a los derechos humanos certificadas, acreditadas durante la dictadura militar. ¿Cuál es su visión del clima interno dentro de la Cámara y lo que se transmite a la ciudadanía?
Sí, bueno, eso justamente, si hay algo que debiéramos estigmatizar y acusar en nuestra Cámara, es eso. No estas otras intentos, ¿cierto?, de desprestigiar. Me parece muy delicado, gravísimo el clima que se ha instalado. La verdad es que la llegada de los republicanos ha instalado un clima de toxicidad bastante fuerte en el Parlamento, hay que decirlo, de agresión permanente, provocación permanente. Lo que vivimos ayer, la agresión hacia la compañera Lorena Pizarro, ya es una cosa cuando un diputado se permite relativizar, poner en duda la existencia de los detenidos desaparecidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Negacionismo puro. Y esto se tolera. Entonces, de verdad que ha sido un clima muy enrarecido, muy violento, que cuesta mucho mantenerse en equilibrio en esa Cámara con este ambiente de toxicidad psicológica, con este nivel de agresividad. El tema del examen de droga también generó una oleada de ataques a parlamentarios de nuestro sector. O sea, todo esto es lo que provoca al sector republicano de una manera bastante impresionante a mí. Yo entiendo que ese es su propósito, perturbar, meter ruido, o sea, obstaculizar, ¿cierto?, hacer escándalo una y otra vez. Pero creo que eso nos hace muy mal, que esto es justamente lo que la gente no quiere ver en un parlamento, que estén todos agarrados del moño discutiendo y faltándose al respeto de esta manera como lo hacen los republicanos y negando nuestra historia. Es que esto es muy delicado, es el negacionismo muy delicado. La forma en que se refieren los parlamentarios, los diputados republicanos, también a temas como de la diversidad sexual, de nuestro derecho sexual y reproductivo, es aberrante. Escucharlos es aberrante. Entonces, claro, muy difícil. Ahora, lo importante es, a pesar de todo esto, no tratar de sobrepasar estas provocaciones, mantener un clima de trabajo efectivo, que es el que tratamos de tener en nuestro sector, y seguir avanzando. Pero efectivamente yo haría un llamado a una pacificación general. O sea, qué es lo que ocurre acá, o no sé, haría obligatorio que se partan las sesiones del Congreso con media hora de meditación, a ver si todos se templan y se centran, porque realmente, en serio, lo digo en serio, o sea, yo práctica personal, justamente ahora, antes de esta entrevista, hice mi yoga de estiramiento y mi ratito de meditación. Es que de verdad, porque la toxicidad psíquica que se vive no es sana ni para el Congreso, y por supuesto que mucho menos el espectáculo que se está viendo, que se está dando, ¿cierto?, hacia el resto del país. Esperamos que la sensatez vaya primando, es difícil, porque vemos lo que ha sido la erupción de la ultraderecha en otras partes. En España vemos desde que apareció Vox, también se genera como este clima, ¿no? Que esperamos que los que estamos en otra mirada seamos lo suficientemente potentes para contrarrestar energéticamente esto y poder seguir avanzando como la ciudadanía lo espera, con rapidez. Hoy día estamos votando presupuesto, algo fundamental, ¿cierto? Así que enfocarnos en el trabajo que realmente hay que hacer, pero la verdad es que ellos no pierden ocasión para provocar una y otra vez. Y ahí estaremos, para una y otra vez recordarles que en Chile sí se violaron los derechos humanos, que sí tenemos detenidos desaparecidos, que no se relativiza los derechos humanos jamás. Entonces, bueno, ahí tendremos que seguir haciéndole frente a estas situaciones y, de nuevo, comprometidos con avanzar. Con el cannabis vamos a avanzar. Tenemos un apoyo muy transversal y, lo que es más importante, tenemos el compromiso también del gobierno, del ejecutivo. No nos olvidemos que la regulación del cannabis es parte del programa de gobierno. Así que vamos a avanzar de manera transversal. Y termino, perdón, con la última reflexión. En estos momentos de polarización, estos momentos tan tensos, tan tóxicos, ¿cierto?, que estamos viviendo políticamente, quizás este proyecto de regulación integral del cannabis es de los pocos proyectos que va a poder lograrse un apoyo transversal que nos permita confluir de manera cómoda a todos los sectores en un proyecto necesario. Y espero que este sea uno de esos proyectos, de los pocos proyectos que logren justamente un clima de unión en este polarizado escenario que estamos viviendo.
Escuchábamos a Ana María Gasmuri, diputada por Acción Humanista, representante de la Región Metropolitana. Diputada, muchas gracias por atender el llamado de la Radio Universidad de Concepción y seguiremos muy atentos a estos temas.
Muchas gracias, siempre disponible, encantada de poder conversar con ustedes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.